Seguimos en el tiempo del curso de acceso con Historia del Arte y con la profesora Sagrario Aznar. Buenos días, bienvenida.
Hola Isabel, buenos días.
Vamos a hablar los siguientes minutos, los vamos a dedicar a la pintura abstracta. ¿Cómo podemos situarla? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace la pintura abstracta?
Bien, la pintura abstracta nace hacia finales del siglo XIX, bueno, principios del XX, ¿no? Pero hacia finales del siglo XIX, el pintor del Art Nouveau alemán, August Händel, ya dijo que estaba a punto de aparecer un arte totalmente nuevo, un arte con formas que no significarían nada, que no representarían nada y que no recordarían nada, pero que producirían en el espectador el mismo efecto emocional que puede producir la música. Si lo pensamos, la música que procede de la mente del compositor y que solo se convierte en real cuando es interpretada, la música crea una atmósfera, un estado de ánimo e incluso sugiere formas y colores en nuestra cabeza. Puede sugerir formas y colores, incluso puede sugerir temas, ¿no? Vasily Kandinsky, que es el artista al que suele atribuirse la invención de la pintura abstracta, aunque parece que lo cierto es que la pintura abstracta nació al mismo tiempo en varios sitios diferentes, pero siempre se atribuye a Kandinsky la invención, empezó a preguntarse por qué las formas y los colores que hay en la mente del artista, formas y colores que no tienen un tema concreto, no pueden concretarse, no pueden completarse y pintarse sobre un lienzo para que funcionen exactamente igual que la música, es decir, creando sensaciones y creando estados de ánimo.
Esto sería, y antes de entrar en la obra y el pensamiento de Kandinsky, precisamente la explicación a la pintura abstracta. Quiero decir que mucha gente ante un cuadro abstracto dice, bueno, ¿y esto qué significa? Lo que no tiene que significar nada, tiene que producir algo, producir una emoción.
Tiene que producir una emoción, pero esta idea de Kandinsky, esta idea de la que está hablando Kandinsky, es una idea de nuevo romántica. Luego la pintura abstracta, a partir del discurso teórico de Clement Greenberg, cambiará, ¿no? Y entonces lo que tú tienes que ver en una obra abstracta es pintura, porque en una obra abstracta la pintura habla exclusivamente de pintura, habla de su propia problemática, ¿no? De su propia disciplina, pero eso será a posteriori, con los expresionistas abstractos americanos y con la pintura abstracta posterior. En este momento, sí, en este momento sí.
Vamos a hablar entonces de la obra y del pensamiento de Kandinsky. ¿Cómo es?
Bueno, Kandinsky es un pintor ruso, nace en Rusia y él había estudiado música, como ya podemos intuir, y él dejó, por ejemplo, escritas sus sensaciones al visitar una exposición de pintura impresionista que hubo en Moscú en el año 1895, en la que había además algunos Monet bastante impresionantes. Allí parece que comprendió por primera vez que la pintura podía ser simplemente la expresión de un sentimiento, aunque le faltara un tema reconocible, aunque no estuviera representando nada, aunque no hubiera una mímesis. Es importante darse cuenta de hasta qué punto esta actitud hacia la pintura es una heredera directa del individualismo y del subjetivismo románticos de los que ya hemos hablado en otra ocasión. Bien, cuando Kandinsky llegó a Múnich en el año 1896, se encontró allí con que otros artistas estaban pensando en términos parecidos. Pensad, por ejemplo, que en Alemania algunos filósofos, como Nietzsche, estaban anunciando en ese momento que la espiritualidad había muerto. La famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto, en realidad se refiere básicamente a la espiritualidad, ¿no? Y en ese clima de desencanto, habían brotado varias sociedades y varias órdenes relacionadas con el misticismo, como los famosos Rosacruces, por ejemplo, y empieza a surgir un nuevo interés por las religiones orientales, por la meditación, por el ayuno, por todo lo que podía de alguna manera estimular la naturaleza espiritual del hombre, ¿no? Es decir, frente al augurio de que todo lo espiritual en el ser humano había muerto, parece que la gente empezó a activar o a intentar activar más todas sus facetas espirituales, pues un poco de las maneras que podían, ¿no? Por eso se hablaba, por eso mucha gente, muchos pintores estaban empezando a hablar o estaban empezando a pensar en la abstracción en el arte, es decir, en la posibilidad de que las formas y los colores procedentes de la imaginación del artista bastaran para expresar sus ideas de un modo completo, es decir, sin necesidad de un tema reconocible. En cierto modo, vuelve a ser una evasión de la realidad, porque no tiene más que pensar que si una obra de arte habla de las ideas del artista, de emociones, en realidad se está, de entrada es claramente apolítica, es claramente una obra que se está despolitizando, ¿no? Que no está hablando, que no puede hablar de nada que no sean sentimientos individuales.
Y en este ambiente de búsqueda, de alguna manera, es en el que Kandinsky empieza a pintar abstracto.
Bueno, sobre esto hay leyendas, ¿no? Hay una leyenda que muchos historiadores asumen como verdad y que bueno, que a lo mejor lo es, ¿no? Pero yo de momento prefiero considerar la leyenda, que cuenta que, bueno, Kandinsky estaba pintando en Baviera, en el campo, y un día en el que había estado trabajando en una punta en el exterior, llegó a su casa y vio una pintura apoyada sobre la pared de su estudio, una pintura en la que él no pudo distinguir un tema, solamente pudo distinguir formas y colores y, por lo tanto, no tenía un tema reconocible. Y que le gustó mucho, que le encantó, ¿no? Él decía que sentía algo. Entonces se dio cuenta de que en realidad se trataba de una de sus obras, una obra figurativa todavía, pero que estaba apoyada al revés sobre la pared, y entonces se podía leer de un modo distinto, se podía leer de un modo diferente porque ya en ella no se podía reconocer el tema. Esa es la leyenda según la cual nace la pintura abstracta. Bueno, es una leyenda como hay miles en la historia del arte. Lo cierto es que en el año 1910, Kandinsky, que sí estaba pensando, al margen de leyendas, empezar a pintar abstracto y que estaba llevando muchos de sus cuadros todavía con algún tema reconocible, con algún punto reconocible, pero los estaba ya dirigiendo, como estaba por otro lado haciendo Mondrian, hacia una abstracción más o menos abierta. En 1910 Kandinsky se va a unir a otros pintores para formar un grupo llamado el Jinete Azul, ¿no? Se va a unir a otros pintores, entre otros, por ejemplo, a Paul Klee. Paul Klee y Kandinsky ambos escribieron extensamente sobre el proceso que les llevó a pintar abstracción, sobre el proceso que les llevó a pintar en ese estilo tan diferente o aparentemente tan diferente a toda la anterior. Y en el mismo año de 1910, en ese mismo año, Kandinsky pintó el cuadro titulado Batalla, que por cierto el alumno tiene comentado en las unidades didácticas. Como se puede ver en ese cuadro, Kandinsky todavía mantiene en él ciertas formas reconocibles. Hay lanzas, hay montañas, hay un arco iris, hay una aparente fortaleza, con lo cual incluso podríamos pensar que el cuadro tiene un cierto tema quizá asociado a la guerra, pero por el título, entre otras cosas, pero todas esas indicios, todas esas formas reconocibles han quedado muy simplificadas y muy subordinadas a la composición. Lo que vemos en el cuadro realmente no es la identidad de los objetos, que pueden ser más o menos reconocibles, sino una serie de planos formados por fuertes líneas diagonales, planos de pintura, nada más que de pintura. Los planos, por otro lado, son poco profundos, funcionan muy en superficie, el cuadro funciona absolutamente en superficie, cosa que no es tan extraña. Si el alumno, las personas que nos están oyendo ya han visto la pintura impresionista y la pintura posimpresionista, ya se habrán dado cuenta cómo la pintura desde el impresionismo, pero fundamentalmente desde el posimpresionismo, tiene una tendencia a perder la profundidad, a perder la perspectiva tradicional y a funcionar en superficie. A eso me refiero cuando digo que un cuadro funciona en superficie, es decir, que ha dejado de funcionar como una ventana con una tercera dimensión clara y empieza a funcionar desde la propia superficie del lienzo sin intentar buscar esa tercera dimensión, ¿no? El cuadro en este caso funciona muy en superficie y contiene una diversidad de formas y colores que van desde esas líneas negras muy marcadas de las lanzas, por ejemplo, hasta unas pinceladas confusas de colores mucho más blandos, de hecho muy blandos. Las lanzas ya sugeridas, el arco iris y las montañas quizá, insisto, puedan evocarnos alguna leyenda heroica, pero lo cierto es que es una leyenda que no nos interesa cuando vemos el cuadro y esa narración se acaba disolviendo para convertirse en un estado de ánimo. Un estado de ánimo que es lo que buscaba Kandinsky, de ahí la relación con la música que tanto le interesaba a él. La atmósfera que crea el cuadro es mucho más fuerte que la leyenda.
Esto en el caso de Kandinsky, que ya hemos dicho que, bueno, de alguna manera se asoció con Paul Klee. ¿Cómo era la pintura de Paul Klee?
Pues es más o menos en el mismo sentido, aunque el estilo de Paul Klee era diferente, ¿no? Para Paul Klee, por ejemplo, la línea es igual de importante que el color, ambos sintetizados como módulos de la estructura de la superficie del lienzo, y es un pintor que tampoco tiene ningún problema en fundir en la misma composición la referencia figurativa y la abstracción más pura. Yo puedo comprender que muchas de las personas que nos estén escuchando piensen que cómo un cuadro puede provocar un sentimiento, cómo puede una serie de colores provocar un sentimiento. Yo entiendo perfectamente esa dificultad. De hecho, a una buena parte de la estética, de la teoría estética del siglo XX, le ha costado explicar esto y han tenido que elaborar muchas teorías alrededor de la contemplación, del modo de contemplar, de la contemplación desinteresada, o sea, no buscando un tema, sino simplemente la contemplación en sí, etcétera. O sea, entiendo que es un tema complicado de entender o complicado de asimilar, sobre todo porque se puede asimilar muy bien de palabra, pero claro, cuando tú te encuentras con uno de estos cuadros y los explicamos así, es muy fácil que una persona se ponga delante y piense, bueno, pues a mí no me llega ninguna emoción.
Sí, eso es lo,
¿no?
Lo curioso es que precisamente es una pintura de sensaciones, por lo que dicen, teorizan que es de sensaciones y que sin embargo es quizá más difícil, no digo que sea imposible, es más difícil y mucha gente lo siente, sentir esas sensaciones.
Claro, es que es muy fácil sentir emociones delante de temas. Porque los temas provocan emociones por sí mismos y además el modo de trabajar los temas es un modo, siempre está a favor de provocar esas emociones. En el caso de la pintura abstracta, evidentemente esto no pasa, no hay tema, con lo cual es la propia pintura la que tiene que provocar una sensación. Y esto es complicado. Ya digo que una buena parte de la teoría estética o de la narración del arte moderno ha intentado explicar esto como una contemplación, la necesidad de una contemplación desinteresada, pero que al final en cierto sentido se ha convertido una buena parte del arte contemporáneo en un arte de élite, un arte de culto, en el sentido de que solamente los muy cultos, los muy refinados, los que tienen el gusto muy hecho, el gusto es una palabra del siglo XIX, una palabra además muy kantiana o muy relacionada con la estética de Kant, con la que está relacionada todo esto, solamente esa élite, esa gente muy educada en el gusto es la que es capaz de tener sensaciones con estos cuadros, ¿no?
Y volviendo a los dos autores, ¿las obras de los dos son parecidas o no? Porque parece que hay similitudes, pero también diferencias.
Claro, en realidad no. Son parecidas porque son abstractas, pero si el alumno ve las obras de Klee y de Kandinsky en el libro, en las unidades didácticas se da cuenta de que las poéticas, y fíjate que ya estamos hablando de poéticas, con estos pintores, las poéticas de ambos pintores son muy diferentes, como diferentes son los resultados, ¿no? Si nos fijamos un poco. Pero sí es cierto que los dos tienen algo fundamental en común, que es el rechazo de la noción de profundidad en el cuadro, por eso lo que explicaba antes, por eso trabajan en la superficie del lienzo con los colores y las formas, la reivindicación de la obra como un objeto autónomo, es decir, no como un medio de representación dependiente siempre de la realidad exterior, eliminan la mímesis, el arte es autónomo, no depende de lo que representa, sino que depende del propio cuadro, de la propia pintura, y la utilización, por lo tanto, de los propios componentes de la pintura, línea, forma, color, como elementos expresivos en sí mismos. Ambos pintores, tanto Kandinsky como Klee, serán determinantes para la actividad artística, por lo menos de la primera mitad del siglo XX, por lo menos hasta el 60 y algo.
¿Y hay otros pintores que también sean importantes y que estén haciendo pintura abstracta en el mismo momento?
Sí, hay varios. Por ejemplo, cuando Kandinsky regresó a Rusia en el año 1914, él se encontró allí con algunos pintores que llevaban haciendo pintura abstracta ya bastante tiempo, desde 1911, ¿no? En un movimiento que se llamaba rayonismo, que estaba muy influido por el cubismo, pero sobre todo por el futurismo. Pero sin duda, el otro pintor fundamental en el nacimiento de la pintura abstracta es Piet Mondrian.
Pues hablemos un poquito de Mondrian y de su filosofía.
Bueno, la vida artística de Mondrian, que es un pintor holandés, transcurre entre 1895 y 1944, y su obra influye no solo en la pintura del siglo XX, sino también en todos los terrenos del diseño. Esto es muy fácil de comprobar con que el alumno o cualquier persona mire una buena parte del diseño más habitual, incluso de la moda, ¿no? De la moda de pasarela, quiero decir, de la moda de vestir. Los primeros cuadros de Mondrian demuestran que, sin conocer él la pintura de Cézanne, parece que no la conocía, perseguía al final lo mismo que perseguía Cézanne. Es decir, perseguía presentar, representar lo que permanece constante más allá de los accidentes de la apariencia, lo que es constante en todo lo que nos rodea. Sin embargo, a diferencia de Cézanne, la filosofía de Mondrian se basaba principalmente en la teosofía, que era un tipo de filosofía alemana. Es decir, Mondrian creía que cada cosa individual que vemos, ya sea un paisaje, un árbol o una casa, lo que sea, una manzana, tiene una esencia subyacente y que, a pesar de las apariencias, todas las esencias y todas las cosas que nos rodean están en armonía, están en cierta armonía. Eso es la teosofía. El objetivo del artista entonces es revelar en sus pinturas esa estructura oculta de la realidad, esa armonía universal en la que creía la teosofía y que está en teoría en todas las cosas, en todo lo que nos rodea, naturaleza, objetos, en absolutamente todo.
¿Y en cuanto a su obra?
Mondrian llegó a París en el año 1911. Él llega a conocer el cubismo en el último estadio del cubismo, y le interesó en cierto modo porque el cubismo confirmaba el camino que él había escogido como una nueva manera de mirar la realidad, aunque fuera una realidad muy distinta a la del cubismo a la de los cuadros de Mondrian. Pero cuando presenció ya el desarrollo del collage, del cubismo sintético, con objetos literalmente pegados a la pintura, el cubismo dejó de interesarle absolutamente. Él no podía representar en sus cuadros cosas reales, porque esas cosas reales producían sentimientos, producían ya una relación distinta a la que él buscaba, y él opinaba que los sentimientos ofuscaban o ocultaban la realidad pura que era la que él buscaba. Para él la pintura era un paso hacia la armonía, hacia el equilibrio universales, que según su opinión podía revelarse solo si se descartaban las imágenes particulares a favor de las imágenes universales. Creía que incluso utilizando formas abstractas él estaba expresando algo de modo demasiado completo y que por eso era preciso dejar un lugar para lo divino y para lo misterioso. Por ejemplo, sus obras de los años 20 y 30, que son las más características suyas, prescindían incluso de las diagonales y las curvas porque éstas podían atraer al espectador hacia el interior del cuadro, mientras que las líneas verticales y horizontales, que son las únicas que utiliza, crean una barrera que disminuye el contacto entre el observador y el lienzo. Todos los cuadros de Mondrian, como todos los conocemos, son líneas horizontales y líneas verticales con colores puros, casi siempre los mismos, rojo, amarillo, azul, encuadrados, o sea, metidos también en un sistema ortogonal, ¿no? La utilización de esas líneas horizontales y de colores primarios produce eso, pues el típico cuadro de Mondrian, ¿no? Que es una estructura clara, brillante, bastante poderosa visualmente, desde luego con armonía, con equilibrio, que es exactamente lo que Mondrian considera fundamental.
¿Y después cómo se desarrolla el arte abstracto?
Bueno, posteriormente a estos pintores, el arte abstracto tiene un desarrollo bastante fructífero a lo largo del siglo XX. Por un lado, una parte de los pintores surrealistas se van a sentir atraídos por el arte abstracto a partir de esa idea surrealista del automatismo psíquico, es decir, de permitir que la mano pinte y dibuje libremente sobre el lienzo sin ninguna intervención de la cabeza del artista, de la razón. Y por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, los pintores en Estados Unidos, el gran vencedor de la contienda, van a hacer también pintura abstracta en grandes formatos, una pintura muy diferente a la que hemos visto hasta ahora en Europa, la de Kandinsky, Klee o Mondrian. Muy diferente, porque entre otras cosas uno de los objetivos de estos artistas es liberarse de toda la tradición de la pintura europea. Y a partir de aquí, tanto en Estados Unidos como en Europa, habrá muchos artistas que trabajen en la pintura abstracta, aunque siempre serán contestados de una u otra manera por artistas figurativos. Piensa, por ejemplo, que un pintor tan fundamental para la pintura, el desarrollo de la pintura moderna como Picasso, nunca llegó a dar el paso hacia la abstracción, nunca llegó a pintar abstracto.
Aquí decir que hemos hablado del arte abstracto y hemos hablado sobre todo centrado en Europa, en los pintores abstractos europeos. Bueno, nuestros alumnos deben saber que tienen un programa sobre el arte abstracto también en Estados Unidos. Lo tienen, sí, en la red, lo tienen también en la página de su asignatura. Sí. Decir por si quieren comparar o quieren oír los dos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
Gracias, Isabel.